Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Se va a quedar cruzado de brazos? Si se queda cruzado de brazos, entonces lo que dice el expresidente Calderón es verdad. Pero si ese pueblo, a través de sus élites y de sus líderes en la prensa, en la academia, en la empresarialidad, incluso en las iglesias, se levanta para decir hasta aquí, pues entonces hasta aquí. La pregunta no es hasta dónde puede llegar este dictador, sino hasta dónde se lo va a permitir una sociedad civil comprometida. ¿Se van a dejar los mexicanos? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde está la gente que votó por esa revancha? Porque si yo fuera de esas personas revolucionarias, también estaría bastante descontenta con el presidente, pues, porque tampoco me cumplió. Pablo Iglesias lo llamaba la casta. Lula da Silva lo llamaba los cochiñas. Los kirchneristas le decían los gorilas. Castro le dice los gusanos. La mafia del poder se dice aquí en México. Y cuando tú ves que hay un mismo script repitiéndose en todas partes, eso no es casualidad, eso se llama Foro de Sao Paulo. Bueno, ahora ya no existe el Foro de Sao Paulo, ahora es el Grupo de Puebla.
Platicando con Alasraqui. Por Atypical TV.
Hoy tengo una invitada que muchos de ustedes la conocen, no han oído hablar de ella, Gloria Álvarez. Es politóloga, es guatemalteca, vive en México desde hace 2-3 años. Una mujer que viaja muchísimo por Latinoamérica dando conferencias, escribe libros, tiene programa de radio, es una chingona. En esencia, es maravillosa. Y ustedes ya la conocieron cuando estuvo con nosotros en Desayunando, Comiendo, con Javier, con Ángel y conmigo. Bienvenida, hija.
Gracias, Carlos. Un gustazo estar aquí otra vez.
Otra vez. Sí. Gracias. Oye, Glo, ¿por qué te viniste a México?
Por oportunidades de trabajo. Estaba en Guatemala haciendo activismo en un movimiento que desgraciadamente cayó en un caso de corrupción. Y mi equipo y yo pues le pusimos un ultimátum al entonces presidente del movimiento. Él no lo aceptó, renunciamos. Estaba yo también en una época en mi vida en Guate donde se me estaba quedando corto para todos los viajes que estaba haciendo. Y ya pues me venía pidiendo Grupo Salinas desde hacía varios años, porque yo estaba en Azteca Guate, que vente a México, vente a México. Y yo siempre era como, no, aquí en Guate estoy bien. Y en ese momento fue como que dije, pues sí. Es una buena idea. Siempre me ha encantado México. La primera vez que vine acá fue con mi papá en el 2006. Y él amaba México. Vinimos de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo. Y la verdad es que me enamoré de la comida, de la gente, de la cultura, del color, de todo. Y tomé la decisión en el 2018 de venirme para acá. Y no he parado de crecer profesionalmente en México. He ido a Hong Kong, a Australia, hablé en el Parlamento de la Unión Europea, no he parado de escribir. O sea que la verdad que muy agradecida de poder estar acá, porque aparte no tengo un contrato de exclusividad, entonces eso me ha permitido pues volar.
Yo te presenté en Desayunando, Comiendo como una chica de 36 años con un cerebro de 90.
Ah, ya le subiste. Antes era 66.
De 66. Con de cerebro 66. Una mujer madurísima. Has estudiado y leído mucho, ¿no? ¿O no?
Sí. Sí, la verdad es que escogí una carrera que me abrió las puertas mucho a la lectura. O sea, ya desde antes me gustaba leer. Mis abuelos desde chiquita siempre me estaban coleccionando los cuentos que salían en el periódico y así, y siempre me inculcaron mucho el hábito de la lectura, pero la carrera también me lo exigía un montón. Y me di cuenta que la lectura es una de las formas más maravillosas de viajar, de conocer otras culturas. Como decía Carl Sagan, es la más maravillosa máquina del tiempo. Puedes estar en cualquier lugar aprendiendo de las lecciones de vida que tienen otros seres humanos para darte, y nos acerca más que alejarnos, ¿no? Entonces, aparte que por la carrera que estudié, empecé a ver a la humanidad como una sola, con comportamientos e incentivos que, dependiendo de las épocas y de las dificultades que cada quien enfrenta, pues vas teniendo similitudes. Entonces ya no pensás en los argentinos o los mexicanos o los guatemaltecos, sino en una humanidad que al ser más libre se expande, y al estar restringida pues cae en miseria, en injusticias y así.
A ver, yo tengo un pedo.
A ver, solo uno.
grande.
Ah, ok.
Tengo chiquito. Pero este es grande. ¿Qué tenemos? Conoces muy bien a los latinoamericanos. Muy, muy bien. ¿Por qué somos tan retrasados? O sea, estamos, el mundo está globalizado. México, en su caso, es el país de más tratados de libre comercio en el mundo. Podríamos haber sido o podemos ser, a raíz del nuevo Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos, la mano de obra más importante en todo el continente. No tendría que haber desempleo.
Uh-huh.
Y y tenemos López Obrador, Bolsonaro, Daniel Ortega, Alberto, el de Argentina, que no soporto. Uh-huh. Tuvimos al de Ecuador, a Correa. Antes a Chávez, al idiota de Maduro, a Fidel Castro, Raúl Castro, los etcéteras, etcéteras, etcéteras. ¿Qué tiene? A ver, en los latinos, ¿por qué nos negamos a crecer? ¿Por qué nos negamos a ser primermundistas? O sea, ¿qué tenemos en la cabeza? Porque no lo entiendo. Y sobre todo mi país,
sí,
que te vuelvo a decirte, somos el país uno en tratados de libre comercio.
Sí.
No deberíamos estar como estamos.
A ver, te voy a dar la respuesta de todo lo que yo he concluido, digamos.
Porfa, sí.
Primero, creo que dijiste algo muy acertado y es, ¿qué tenemos en la cabeza? Y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la pobreza mental es la madre de la pobreza material.
Sí.
Y cuando tienes una mentalidad psicológicamente limitada, con un odio y un repudio al individuo que sobresale, a la libertad, a ver lo bueno de la vida, entonces toda la realidad que vas creando, pues desgraciadamente va a estar limitada. Psicológicamente creo que los latinoamericanos tenemos muchas cadenas. La primera nos viene desde antes de los españoles y hay un fantástico libro de Álvaro Vargas Llosa, el hijo de Mario, que se llama Libertad en América Latina, y él habla de 5 principios de opresión, que son opresiones mentales, que existen en este continente no porque las trajeron los españoles, sino que ya estaban aquí. Y a mí me encanta hablarle a los centennials y millennials en base a series, y tú que tienes también hijos que les gusta el cine, porque creo que es una gran herramienta para poner en contexto a la gente que no le gusta leer. Si ustedes miran, por ejemplo, la serie de Hernán, se dan cuenta que los españoles no ganaron aquí solitos, sino que ya había disputas entre las propias civilizaciones. Y esas civilizaciones ya eran esclavistas, ya eran oligárquicas, ya tenían élites explotadoras que les cobraban impuestos, que los saqueaban. Cuando los españoles llegan, y aquí hay otro libro que lo explica muy bien, La España Invertebrada, de José Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset en La España Invertebrada nos explica cómo España era la cloaca del mundo occidental. Cómo España no era Inglaterra, no era Francia, no era Alemania, sino que era esta, digamos, mezcla de feudos donde las disputas del poder eran grandísimas, pero España tenía muchos vicios. No era el occidente, digamos, que estaba abrazando la ilustración, los derechos individuales de una manera tan correcta como lo estaba haciendo Inglaterra. Entonces, esa España invertebrada se junta con esa América prehispánica, que también tenía sus propias lógicas explotadoras, y se hace una fusión entre dos culturas completamente anticientíficas. Ninguna de esas dos culturas tenía un respeto por la ciencia, no tenían una metodología para, digamos, entender el progreso como la base de el hombre que se pone a trabajar y a producir, sino todo era en función de la corona. Vamos a saquear por la corona. Entonces aquí hay otro libro que también nos explica otra cadena mental, que es ¿Por qué fracasan las naciones?, de Acemoglu y Robinson. Y nos explica cómo Estados Unidos, a la hora de que empieza a fundarse, también cometiendo genocidios y barbaridades e injusticias, pero lo hace en función a la propiedad privada individual. Es decir, los todos los migrantes europeos que van llegando a Estados Unidos son dueños de lo suyo. En Latinoamérica no. En Latinoamérica el más vivo es el que agarra una gran finca, somete a la gente a través de una encomienda y todo lo regresa hacia España. Entonces eso nos hace a nosotros una cultura que mentalmente está acostumbrada a trabajar para dar al que está arriba, no a yo producir para yo quedarme con lo que yo tengo. Aparte de eso hay otra cadena mental y esta es la que a la gente menos le gusta que yo diga, pero es que es la verdad y es la religiosa, sobre todo de un catolicismo que nos ha enseñado que la pobreza es maravillosa y que mientras más pobre seas en esta vida, mejor, más grande va a ser tu parcela en el cielo. Y que mientras más sufras en esta vida, mejor, porque mejor te va a ir del otro lado. Y toda la significación, o sea, todo lo que significa una religión que te inspira a admirar a un tipo que fue traicionado, humillado y crucificado porque su dolor y su sacrificio es tu salvación, lo cual no hace ningún sentido porque la gente igual sigue pecando y se suponía que eso era para que ya no hubiera más pecados, pero lo que sea, se premia el sacrificio, se premia el altruismo, se premia el yo le doy a otros, mientras que se dice el rico, no, ese es un inmoral. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de los cielos. Entonces vos tenés cadenas mentales que te vienen desde las civilizaciones prehispánicas a la corona española. Pero de ahí cuando nos independizamos, que por cierto muchos de nosotros no nos queríamos independizar, como es el caso en mi país, nos llega la noticia de que México se salió y ahora en Guatemala las élites se quedan como ¿y ahora qué onda? Y nos deja un vacío de poder, una corona española completamente en quiebra, que nos abandonó como una madre prostituta y alcohólica que se quedó sin plata y nos deja a los niños huérfanos como ¿y ahora qué vamos a hacer? Y esos niños huérfanos nunca se habían cuestionado la institucionalidad. Y los pocos padres fundadores pensantes que teníamos, como José Cecilio del Valle o como Juan Bautista Alberdi en Argentina o José Martí en Cuba, o Simón Bolívar, eran ridiculizados. Eran vistos como tipos que admiraban Inglaterra, admiraban Estados Unidos, pero no se hacían cargo de lo propio. Entonces, acá, Latinoamérica se formó con todos los vicios de la civilización occidental y con muy pocas de sus virtudes. Es como que, como dicen los gringos, we want the cake and eat it too. ¿Ya? Los latinos nos quedamos entre Jerez y la frontera. No somos occidente, pero tampoco somos las civilizaciones amazónicas o las africanas, sino que somos un mix donde queremos los privilegios del mundo global, pero queremos seguir viviendo en las haciendas del siglo XVI. Y esa mentalidad también se forja en el racismo, el clasismo, el machismo. O sea, en mi país, entrado el siglo XX, si tú eras indígena, o sea, si te veías indígena, porque no era como que había tests de ADN tipo 23andMe para saber si eras o no. Si tú eras indígena, no tenías acceso a propiedad privada. Y si eras mujer, tampoco. Entonces, si ya de entrada, por tu color de piel, va a venir la ley a discriminarte, lo que vas a crear ahí es una brecha que 100 años después va a tener a una población completamente rezagada, mientras a la otra la va a tener más privilegiada. Lo irónico es que la manera en que queremos solucionar nuestros problemas siempre es más gobierno. El mismo gobierno que nos tuvo sometidos, que por ley nos discriminó.
¿Pero por qué, carajo? ¿Por qué? O sea, masoquismo no. O sea, tú analiza, me da flojera analizar Holanda, por ejemplo. Sí. Creo que estaríamos exagerados. Me da flojera analizar Dinamarca, que ya nos está copiando nuestros hospitales. También me da flojera. Pero España, Italia, no andan en problemas tan surrealistas como Latinoamérica.
Ahorita, porque la otra gran fantasía que nos cuentan es que Europa era súper pacífica y súper de progreso.
No, pacífica
no. Imagínate lo que era un Hitler, un Mussolini.
Claro.
O sea, yo creo que si a uno le ponen a escoger entre los peores, las olimpiadas de los dictadores del mundo, ¿con quién te quieres quedar? O sea, China tuvo a Mao. O sea, sí es verdad que el latino tiene estas cadenas mentales, pero tampoco son exclusivas de nosotros. Yo creo que el problema de por qué seguimos recayendo una y otra vez es porque no aprendemos de nuestras lecciones. Si tú vas a Alemania, por ejemplo, y tú caminas en las calles de Berlín, estás enfrentado a monumentos del holocausto, campos de concentración sí. que están abiertos, sí. plaquitas que te dicen, aquí se quemaron tantos libros el tal fecha. O sí. sea, la historia vive.
Sí.
El latinoamericano ni termina de entender su historia ya lo está atropellando y encima la estamos reescribiendo a cada rato. Cada vez que llega uno de estos dictadores, pone libros en la primaria diciendo cómo ellos son lo máximo y lo que había antes
sí,
era una porquería.
Se reescriben en la historia.
Se reescriben en la historia. Entonces nosotros no aprendemos de nuestra historia. Entonces, quien no aprende de su historia está condenado a estarla repitiendo. Y eso es lo que pasa en América Latina. Lo hemos repetido en dictadores en el siglo XIX, ¿no? El general Santana, Juan Manuel Rosas en Argentina, el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que
claro.
es un librazo, premio Nobel,
un librazo.
Va, de Manuel Estrada Cabrera. Si vos lees ese libro, es prácticamente la historia de cualquiera de los dictadores del siglo XIX.
Sí.
Y la otra gran mentira que nos han vendido es que los problemas de México son de los mexicanos y los de Argentina son los de Argentina y los de Perú son los de los peruanos. No, todos somos cortados con la misma tijera. Por eso a mí cuando la gente me dice, qué bruta, ¿cómo entiendes la realidad latina? No es tan difícil, porque cuando te salís de esa visión de caballo, donde te han enseñado que solo tu país te tiene que importar, y te das cuenta que a todos los han tenido cortados con la misma tijera, es más fácil. Y empezás a ver lógicas tristísimas, porque entonces empezás a ver que lo que pasó en Cuba en los años 50 se está repitiendo en Venezuela en los 90, se va a volver a repetir acá. Entonces empezás a ver todo como un tablero de ajedrez, donde quien no ha aprendido en socialismo ajeno, lo vuelve a repetir.
Hace dos semanas, no es cierto, la semana pasada, tuvimos al presidente Calderón desayunando uh-huh. aquí. Una de parte de la conversación duró 2 horas el desayuno. En vivo también lo hicimos. Él jura que si gana la mayoría absoluta Morena, entramos una época dictatorial. ¿Cuál es tu visión?
Mira, si los mexicanos se quedan de brazos cruzados diciéndole al señor, pase adelante, reescriba la constitución, haga lo que le dé la gana, sí. Entonces,
sí lo ves.
El assessment,
sí lo ves.
Sí, o sea, si los es que la buena y la mala noticia es que depende de los mexicanos.
Claro.
Entonces, a mí no me preocupa tanto lo que los dictadores hagan. A mí lo que me ocupa es qué está haciendo la gente. Porque no es solo de llegar al poder y hacer lo que te dé la gana. Mira cuántas barbaridades quiso hacer Donald Trump y la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le dijo, no señor, porque hay una institucionalidad que te lo prohíbe. Entonces, a mí no es de que yo dude de los delirios dictatoriales de los populistas latinoamericanos. No, me quedan clarísimos que los tipos van a por reescribir la Constitución, acabar con la propiedad privada, eso lo tengo claro. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer el pueblo? ¿Se va a quedar cruzado de brazos? Si se queda cruzado de brazos, entonces lo que dice el expresidente Calderón es verdad. Pero si ese pueblo, a través de sus élites y de sus líderes en la prensa, en la academia, en la empresarialidad, incluso en las iglesias, se levanta para decir hasta aquí, pues entonces hasta aquí. Hasta un pueblo letárgico como el guatemalteco en el 2015 salió a las calles hasta hacer que renunciara Pérez Molina y Roxana Valletti.
Lo hizo.
Y lo hicimos.
Pero con el apoyo del ejército.
¿Por qué? Porque se tiene que levantar la gente. O sea, si todo el mundo se queda cruzado de brazos, por supuesto que un Hitler o cualquiera arrasa con tu nación. Entonces la pregunta no es hasta dónde puede llegar este dictador, sino hasta dónde se lo va a permitir una sociedad civil comprometida. ¿Se van a dejar los mexicanos? Esa es la gran pregunta. Y no solo con López Obrador, es que es con cualquiera que llegue al poder.
¿Te imaginabas un México así hace 2 años y medio, casi 3?
Mira, la verdad hubiera podido siempre todo ser peor, porque cuando ves el nivel de destrucción en otros países de América Latina y te das cuenta de lo rápido que puede ser, decís, ok, hay cosas que no están tan mal. México ahorita podría estar con una hiperinflación espantosa, con una crisis migratoria peor que la que tiene,
Que está terrible, ¿eh? Está terrible.
Está terrible, pero siento que...
De Guatemala y Salvador están viniendo, sí, pero como locos.
Sí, y eso también te indica que la gente que, por ejemplo, admira a Nayib Bukele en El Salvador, ay, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué tanta gente se está queriendo venir para acá y mirar para arriba? Sí. Pero mi punto es, ¿podría ser peor? Sí, y creo que ese fue también un error de quienes quisieron usar la falacia de la, digamos, la aproximación apresurada, de decir, si gana AMLO al día siguiente esto va a ser Caracas y va a haber escasez.
No.
Entonces,
no creo.
Ridiculizaron y caricaturizaron el problema a tal punto de que cuando no pasaron las cosas tan dramáticas como las quisieron vender de una forma muy infantil, entonces la gente perdió el miedo.
¿De qué?
De lo que hubiera podido pasar. Y ahora que pasa de una manera gradual, o que pasa en una, digamos, destrucción institucional, no, tal vez no ves la preocupación, porque yo también me pregunto, ¿dónde está toda la gente que votó por AMLO con la esperanza de que hubiera expropiaciones al día siguiente? Pero de que hubiera así, no sé, redadas en Polanco y en las Lomas de Chapultepec, sacando a la gente de su casa.
No.
¿Dónde está la gente que votó por esa revancha? Porque si yo fuera de esas personas revolucionarias, también estaría bastante descontenta con el presidente, pues, porque tampoco me cumplió.
No ha cumplido, sí.
O sea, ¿a quién le ha cumplido?
Sí, las encuestas dicen eso. La gente está muy molesta, sobre todo los que votaron por él, sobre todo los indecisos que se fueron con Morena, uh-huh, están muy decepcionados porque no ha cumplido.
Esa es la cosa, entonces.
Y los morenistas le perdonan todo, dicen, denle tiempo.
Denle tiempo, la pandemia atrasó sus planes,
exacto,
etcétera, etcétera. Entonces, si te das cuenta, no ha sido ni lo suficientemente revolucionario como para lo que querían los que votaron por él, ni tampoco ha sido lo suficientemente perjudicial para el país como para armar una alarma internacional de decir qué barbaridad, en México se están muriendo de hambre, porque tampoco es el caso.
No, no es cierto. Dime una cosa. ¿Por qué no se cae Maduro? Digo, ya no sé si los gringos lo tienen que tumbar. O sea, no pienso regresar a los 60s, uh-huh, que entraban los gringos a cualquier lugar en Latinoamérica y ahí te vas. O sea, no. Mucho mexicano o latinoamericano cree que sí. Uh-huh. Cree que Estados Unidos ya debería haber entrado a Venezuela y mandar al diablo a Maduro como lo hizo con Chile y Allende. ¿Por qué no se cae Maduro cuando Venezuela es el país más pobre y más terrible del mundo?
Por tres cosas. La primera, porque las drogas siguen siendo ilegales.
¿Y eso qué tiene que ver?
Lo que sigue manteniendo la narcodictadura venezolana ya no es el petróleo, porque obviamente se lo fundieron, pero son las drogas. Y las drogas son, de hecho, lo que ha mantenido a Cuba viva desde la caída de la Unión Soviética. Por un tiempo lo fue el turismo, y sobre todo el turismo de la prostitución,
sí,
pero inmediatamente entró, digamos, el narcotráfico a ser el sostén, tanto del Foro de Sao Paulo como del socialismo del siglo XXI. Y teniendo la proximidad con Colombia, ahora que las FARC están reivindicadas como partido político, eso le ha venido a dar una oxigenación al régimen de Maduro y al chavismo en general, que es lo que ha mantenido también a Cuba 60 años ahí. Lo segundo es, nadie o muy pocos son los países, creo que Perú, El Salvador, Guatemala, si no estoy mal, que han ahorcado cualquier lazo diplomático con Venezuela, lo cual yo aplaudo, porque un régimen va a seguir vivo mientras todo el mundo lo reconozca.
Claro.
Entonces, mientras haya lazos diplomáticos, hay también lazos comerciales. Y entonces, toda Latinoamérica es cómplice, no solo de una isla esclava, que ya lleva 60 años ahí, a nadie le importa que esa isla sea de esclavos, sino que ahora también son cómplices de Venezuela, que es como el holocausto del siglo XXI. Entonces, mientras haya lazos diplomáticos, hay lazos comerciales. Y hay una dictadura que, para bien o para mal, aunque sea con empresas expropiadas y completamente en quiebra, sigue recibiendo dinero y recibiendo apoyo.
Pero la señora María y don José no reciben ni madres, no van a, le dan una ficha para ir al mercado, se forman desde las 6 de la mañana,
sí, sí,
y cuando les toca su lugar ya valió madres porque no hay nada.
Sí.
Hay medicinas, no hay nada.
Eso ya es la desesperanza aprendida.
¿Dónde está el narco? Entonces digo, te felicito por lo que me dices del narco, que no sabía. Pero
porque en Venezuela hay dos economías completamente artificiales funcionando a la vez. En Venezuela, no te equivoques, sigue habiendo cenas de lujo, sigue habiendo discotecas. Los hijos de los narcos, al igual que los allegados a Castro, viven súper bien.
Ah, y eso
tú lo ves, por ejemplo, hay un documental del hijo de Carlos Alberto Montaner,
sí.
ex yerno, Jorge Ramos de Carlos Alberto Montaner, donde se refleja, se llama Los Nietos de la Revolución Cubana, o sea, la gente de mi generación. Y es completamente distinto cómo viven los chicos de mi generación y más jóvenes allegados al castrismo, con acceso a los hoteles, a las discotecas, a todo de lujo y por supuesto baratísimo, porque al tipo de cambio es súper barato, y la gente sumida en la pobreza. Lo mismo pasa en Venezuela. La gente que está haciendo colas, la gente que no tiene nada para comer, versus una clase, completamente los enchufados, los boliburgueses, viviendo de todos esos lujos. Y eso perpetuado a través del narcotráfico. Entonces, eso se va a mantener así. Porque lo que vas creando ya son como narcoestados. Ya ni siquiera es comunismo de por sí, sino ya es una cosa que mutó. Y Nicaragua lo mismo. ¿Cuánto puede durar? 60 años. Fácil.
¿Maduro?
No, Maduro no, el régimen. ¿Cómo tenés a Corea del Norte? ¿Cómo tenés a Cuba? O sea, yo no le veo ninguna esperanza. Yo por eso le digo a los venezolanos, váyanse. O sea,
ahora, pero te tengo una pregunta. ¿Y los gringos? ¿A donde no hay democracia?
Mira, te lo digo con lo que le dije a Jaime Bailey. Los gringos invaden y después ¿qué? Si la gran desgracia de los gringos es que después de Vietnam no saben qué jodidos hacer a donde entran. Es bien fácil llegar y bombardear.
Claro.
¿Y después qué? Porque Chile...
Pones un presidente nuevo en Venezuela y democracia.
Es que no se trata del presidente, sino que se trata del plan. O sea, después de Allende, Chile la logró por los Chicago Boys, ni siquiera por Pinochet.
Así es,
Pinochet
así
era un
es.
Ignorante respecto
sí,
de economía.
Así es.
Pero el tipo vino y dijo, ok, Chicago Boys, no por un presidente, sino sí. por un plan económico.
Sí.
Y que de todas maneras ahora colapsó por solo enfocarse en la economía. Pero los gringos invaden Irak, Afganistán, se metieron con Irán contra. ¿Y qué? Hacen el desmadre, bombardean y luego no hay plan. Y cuando no hay plan, y se lo dije a Bailey, ajá, ¿y de qué te sirve invadir? ¿Hay alguien en Venezuela que se esté planteando una especie de perestroika o de glasnost, de cómo vamos a reconstruir estas economías? ¿Alguien en Venezuela se ha puesto a estudiar Checoslovaquia después de la caída del muro de Berlín?
No.
¿Hungría? ¿Para
no.
comparar Estonia?
No.
Y ese es el punto. Nadie se pone... Deng Xiaoping en China.
Claro.
El mejor ejemplo de lo que un tipo hizo después del mayor genocidio de la humanidad... 60 millones de chinos que murieron famélicos por el gran salto adelante, por la revolución cultural, entra Deng Xiaoping con una lógica de se me van a Estados Unidos, a Holanda, a Alemania, me aprenden lo
claro.
que es hacer empresa, vamos a regresar aquí, vamos a ser empresa a largo plazo.
Corea, India igual.
Por eso.
Sí.
Pero ¿quién en Venezuela está haciendo eso? Nadie.
Nadie.
Entonces, se puede morir Maduro, como ya se murió Chávez, como ya se murió Fidel... Que si no tenés un plan estratégico de largo plazo, ahí te vas a quedar. Y aunque los gringos invadan, mira cómo está Irak hoy, o Afganistán. Yo creo que está peor de cómo estaban antes. Y ese es el problema, que la gente dice, sí, que los gringos invadan. Ajá, ¿y después qué?
Tú desarrollaste, te vi en una conferencia, creo que fue en Madrid, en que explicabas tu liberalismo, que a mí me gusta mucho porque yo soy como tú. Yo soy... un poco más socialdemócrata, pero totalmente liberal. Absolutamente, creo que cada ser humano es responsable de su vida.
Uh-huh.
Punto. Me gustó mucho tus comparaciones del populismo con el liberalismo. Creo que lo hiciste en Madrid, en una cosa de Austria o no sé qué. ¿Te acuerdas?
Puede ser el Centro Austriaco de Economía.
Ahí.
Puede ser también España, y es que varias veces he dado esa conferencia, comparando
España.
El populismo y comparando la República
sí.
y las
a
diferencias.
Ver, estamos en populismo nosotros, y no para qué te hago hablar.
La mayoría de países en Latinoamérica, sí.
Sí. Entonces, el liberalismo que vas a hacer, poner ahorita en contraste, no existe.
tal vez existe la manera de vida de diferentes personas en su manera de actuar, sobre todo en los mercados informales, en las decisiones individuales que voluntariamente se dan en decir sobrevivo con lo que tengo y voy adelante. O sea, vas a encontrar más liberalismo en la sociedad civil a política, sobreviviendo y viviendo como puede, y vas a encontrar más lógicas populistas mientras más te acercas a los gobiernos, al poder o a quienes quieren ese poder, porque nuestro problema en América Latina es que no solo los gobernantes son populistas, sino que entonces los partidos que quieren ese poder dicen, ah, pues yo también hago populismo porque está súper fácil ganar así elecciones.
Ok, ¿te da flojera platicarnos eso o no? Porque no. Es que me quedé muy clavado en la comida que tuvimos, que te encantó el programa porque te hicimos preguntas diferentes.
Sí.
No quiero hacer preguntas iguales.
Sí.
Tampoco. ¿La estoy regando?
No, para nada. No, es importante mencionar, sabes que estás en populismo cuando hay mucha manipulación, cuando te hablan de cosas gratis, cuando te dicen que mágicamente una persona tiene la solución a todo el país, cuando empezás a ver que en los espacios no hay diversidad de opinión, estás ante Estado de Derecho o igualdad ante la ley o una república, cuando se empieza a hablar de individuos tomando las riendas de su propia vida, cuando se empieza a hablar de quitarle monopolios al gobierno para que la gente se haga cargo, cuando se habla de que no hay cosas gratis, de que realmente todo tiene que ser trabajado y producido por alguien, cuando se ven las cosas por lo que realmente son, en lugar de estar esperanzados con utopías que no funcionan. Y ante eso creo que la mayoría de países en América Latina, desgraciadamente, no solo es la oferta populista, es la demanda populista. Porque la gente, al mismo tiempo que dice que está cansada de que le mientan y que le roben, le fascina que llegue un Mesías a decirles que le va a resolver la vida.
Que no es cierto.
Obviamente no. Nadie, como decía Friedrich Hayek, el conocimiento humano es tan vasto que no cabe en un solo cerebro. Como decía también el economista Leonard Reed, ¿no? En su famoso ensayo Yo Lápiz. Nadie sabe hacer un lápiz. Imagínate ahora un Yo Smartphone. Nadie sabe hacer un smartphone. El smartphone, las cámaras de televisión, todo de lo que nos beneficiamos es producto del conocimiento de miles de millones de individuos trabajando por la única ventaja de ganar algo de dinero y mantener a su propia familia. Y cada persona tiene un conocimiento único que es capaz de lograr que ese producto exista. Si tú mañana te pones a pensar, Carlos, que tienes que hacer tus zapatos, tus pantalones, tu reloj, las cámaras con las que trabajas, te mueres y creo que no terminas ni de llegar a coser los pantalones. Y depositamos el hecho de que somos tan ignorantes respecto de todo lo que beneficia nuestra vida en ese conocimiento disperso, en ese orden espontáneo. Entonces es completamente absurdo que creamos que un burócrata sentado en un escritorio pueda venir y decir, yo voy a controlar la economía y yo les voy a decir lo que pueden vender, lo que no pueden
también
vender.
También divide y vencerás, ¿verdad? Y
sí.
Eso creo que es el capítulo 1, ¿verdad?, de la Biblia populista, divide y vencerás.
Divide y vencerás entre un pueblo que es inocente, un antipueblo que es opresor, ese antipueblo pueden ser los gringos.
Eso lo está siguiendo perfecto, Andrés Manuel.
Todo el mundo. Pablo Iglesias lo llamaba la casta, Lula da Silva lo llamaba los cochiñas, los kirchneristas le decían los gorilas, Castro le dice los gusanos, la mafia del poder, se dice aquí en México. Y cuando tú ves que hay un mismo script repitiéndose en todas partes, eso no es casualidad, eso se llama Foro de Sao Paulo. Bueno, ahora ya no existe el Foro de Sao Paulo, ahora es el Grupo de Puebla, porque desde que llegó Bolsonaro como que lo intentó disolver y quitarle poder. Ahora es el Grupo de Puebla. Pero
¿qué es eso, el Grupo de Puebla?
El Grupo de Puebla es el reciclado del Foro de Sao Paulo, y el Foro de Sao Paulo es la agrupación que se empezó a dar en los 90 con la caída de la Unión Soviética, a través de la cual todos los guerrilleros marxistas que intentaron llegar al poder haciendo un copy-paste de Cuba y que querían llegar al poder por la vía revolucionaria y violenta, dijeron, no, pues, ahora sin el apoyo de la Unión Soviética ya no tenemos plata para las armas, y está más fácil y más apetecible llegar al poder a través de la democracia. Y ahí cambiaron la lógica. Y el Foro de Sao Paulo es el que cocinó todo lo que hoy conocemos como socialismo del siglo XXI. Todo el script de un pueblo, un antipueblo, las cosas gratis, la reivindicación de que el Mesías pueda hacer lo que le dé la gana.
Bueno, Netanyahu también salió medio populista también en Israel, ahorita que me estoy acordando.
Es una cuestión mundial, porque es también, siento yo, la crisis de la democracia. Nos venden la democracia como que si por sí solita fuera suficiente y no lo es. La democracia es la dictadura de las mayorías. Es la voluntad del 51% por encima del 49%. Sí. Y si ese 51% no tiene respeto por los derechos individuales, olvídate. La democracia se te vuelve la punta de lanza de cualquier dictadura. Porque si un montón de gente, tú le dices, que se expropie, sí, que se expropie. Ah, ¿lo quiere la mayoría? Genial. Por voluntad democrática, expropiado, encarcelado, censurado, asesinado.
Pero, por ejemplo, en lo del aeropuerto en México, ¿no? Que fue la consulta. Fue una consulta de minoría que ni siquiera viaja en toda la República en avión y esa minoría decidió por la mayoría. ¡Qué joda!
La pregunta es, ¿por qué la construcción de un aeropuerto tiene que someterse a un referéndum ordenado por un gobernante? ¿De dónde nos viene esa lógica? De esa lógica de que sí, el señor en la corona nos tiene que decir dónde construir. Y esa es una lógica que viene tanto desde los españoles, pero incluso desde antes. Entonces, ese servilismo latinoamericano de yo no puedo construir un aeropuerto sin que don gobernante me diga con su dedo mágico quién lo tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos quitarle el poder al gobierno de decirnos dónde y cuándo se construye un aeropuerto o qué se hace con el petróleo? Y el problema es que ahí es donde la gente, como hablábamos el otro día, vive con síndrome de Estocolmo. Porque tú
enamorado
vas...
Enamorado de su secuestrador.
Exactamente. Tú vas con la gente y le preguntas, ¿quién tiene que hacerse cargo de los aeropuertos? ¿Y quién los construye? ¿Y de las carreteras? ¿Y de los niños? ¿Y de los orfanatos? ¿Y de los ancianos? Y la gente te dice, el gobierno.
Claro, y es el sector privado, claro.
No, olvídate. No, tú no puedes hablar de privatizaciones. Mira, yo me acuerdo una vez, estábamos en Guatemala, en una universidad jesuita, en un debate con Maynor Alonso, que era un tipo de la universidad marxista, como todas las universidades estatales latinoamericanas, todas son marxistas, eso tampoco es casualidad, eso es full Foro de Sao Paulo. Y este tipo, la universidad se llama USAC, la Universidad San Carlos de Guatemala, entonces su organización era USAC es Pueblo. ¿Okay? Ya él es pueblo, todo lo demás no. Estábamos en un debate y él decía...
¿Cómo me da hueva eso a mí?
¿Qué cosa?
Él es pueblo.
Ah, sí, porque es que tú no puedes salir a reivindicar ningún derecho si primero no dices que tú eres el pueblo. Pero mira qué curioso. Este tipo, que era el pueblo, ¿no? Me dice, sí, porque está rubia. Porque claro, si tú eres rubio en Latinoamérica, tienes Adiós. Plata a huevo. Claro, o sea, no, claro. No pudiste haber nacido rubio pobre, eso no existe.
No hay forma.
Eres esta rubia blanca que quiere explotar a los indígenas y que no sé cuánto, regalándole el país a las multinacionales y no sé qué. Y estaba él ahí, y eso está en internet, lo puede ver quien quiera. Y ya vengo yo y le digo, ok, mi propuesta para esas poblaciones indígenas es que cuando venga la minera o la hidroeléctrica o la telefónica o quien sea que llegue y quiera poner una empresa, consulte con ellos, siendo ellos los dueños de la tierra. Y que sean los propios indígenas los que decidan bajo qué términos y condiciones dejan entrar a la minera, a la hidroeléctrica, y si no la quieren dejar entrar, no la dejan entrar. Pero mi propuesta es quitarle el subsuelo al gobierno, porque lo que pasa actualmente, señor pueblo, es que el dueño del subsuelo es el gobernante. El gobernante se sienta con la minera, con la hidroeléctrica, negocian y pactan, joden a la población indígena que vive ahí, y esa población indígena no tiene voz ni voto. Entonces, mi propuesta es individualicemos los derechos para que cada indígena decida. Y ese señor, que era pueblo, automáticamente dijo, no, eso no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer? Porque esas son poblaciones vulnerables. ¡Ah! ¡Qué interesante! Le digo yo. O sea, tú, que sos el reivindicador de esos indígenas, los consideras demasiado imbéciles como para tomar sus propias decisiones económicas. Mientras que yo, la blanca explotadora, los considero lo suficientemente capaces como para hacerse cargo de su vida. ¿Quién será entonces el que está a favor del pueblo? ¿Y quién en cambio está a favor de los pinches intereses de los gobernantes? Y esa es la hipocresía detrás de la mayoría de ONGs y de todos los líderes que se dicen pueblo. A la hora de la hora no quieren empoderar al pueblo, no le quieren dar ni siquiera la tierra donde viven y quieren que el gobierno, o sea, los gobernantes de turno, sigan siendo los dueños de esas cosas. Entonces, a mí no me vengas con esas hipocresías. Tú quieres empoderar a la gente, hazla dueña de las cosas, empezando por donde viven. Y si no, no te digas líder del pueblo, porque lo que eres es un achichincle de los intereses del gobierno de turno.
Ya se acabó el programa. El próximo domingo hay elecciones. Dales un consejo, dales tu opinión.
Bueno, la primera opinión que les doy es: ninguna elección es el fin del mundo. Es irrelevante quién gane o quién pierda cuando no se tiene una visión concreta de lo que se quiere hacer como país. Es completamente irrelevante estar atemorizado por quién pueda ganar si uno no sabe qué hay en la oposición y qué es lo que se ofrece en contraparte a lo que va a gobernar. Y creo que los latinoamericanos viven obsesionados con las próximas elecciones y poco se ocupan de hacer proyectos de largo plazo y de realmente construir una lógica de lo que quieren en sus partidos y en sus gobiernos. Ese sería mi consejo. No se enfoquen tanto en las elecciones, enfóquense más en cuál va a ser la institucionalidad que mantenga los derechos individuales a la vida, a la libertad, a la propiedad privada funcionando, porque eso es lo que saca a un país adelante.
Basándome en lo que Gloria les está recomendando, yo les pido dos cosas. En un día van a votar, en mi opinión, por democracia o no democracia. Eso es para empezar. Ya le empezamos a ver y todavía no viene la elección. Número dos, en un día van a decidir lo que es autoritarismo o libertad. Con autoritarismo no podemos hacer lo que recomienda Gloria. Eso es una realidad. Y que sepan que si quieren salvar a México del autoritarismo, tienen que salir a votar. Tienen que decirle a sus amigos y familiares que tienen que hacer una excepción y tienen que salir a votar. Porque en un día va a ser la historia de los próximos 10 años. No 3 años, sino 10 años. Eso es uno. Dos, yo como soy absoluta oposición de López Obrador, les pido un favor, y ya se los pedí en otros programas. Uno, no voten por Morena, por el amor de Dios. Dos, tampoco voten por el PT, que es una basura, por el Verde, que es otra basura, y los tres nuevos que van a girar alrededor y apoyar a López Obrador. Voten por el PRI, o por el PAN, o por el PRD. Nada más uno, porque si votan por dos, se elimina su voto. Y en Movimiento Ciudadano, si Movimiento va bien en Nuevo León, Jalisco, en Nayarit, voten por el Movimiento Ciudadano para que le den la madre a Morena. Ese sería mi consejo. Salven a México y somos mayoría. Gloria, mi chula, antes de hacer el programa, ya le empecé a coquetear para invitarla a que se una con nosotros después de las elecciones en aquí Atípica.
Gracias.
Bienvenida, eres una mujer muy inteligente.
Muchas gracias.
Que admiro y respeto.
Gracias.
Y
igualmente.
Te envío un beso muy grande.
Gracias.
Gracias. Y a todos ustedes les recuerdo, como dice Sarita Dulce, suscríbanse en YouTube o en Facebook, aprieten la campanita para que les avisemos los programas y ayúdenos ya a llegar esta semana a 200,000 suscriptores entre Facebook y YouTube. Gracias, nos vemos la próxima semana. Eres un amor.
Gracias.
Gracias, amable. Gloria.
Platicando con Alasraki. Por Atypical TV.